Este es un asunto que estos días ha subrayado con mucho énfasis y concretamente hoy en La Razón el filósofo Fernando Savater, el problema de los medios de comunicación y de la educación en Cataluña. Él estuvo hace poco en la Universidad Autónoma de Barcelona y le dijeron fascista. Vamos a entrevistarlo, Diego. Haznos una breve presentación.
Fernando Savater, escritor y filósofo, 70 años. Nació en San Sebastián durante la posguerra. Su familia se dedicó a la enseñanza y, claro, de casta le viene al galgo. Savater ha sido profesor en la Universidad del País Vasco, en la Autónoma y en la Complutense de Madrid. En su adolescencia se trasladó a Madrid con su familia. Estudió filosofía en la Complutense y es gran aficionado a la literatura, los cómics, el cine de terror y a las carreras de caballos. Su dilatada obra le ha granjeado premios como el Ortega y Gasset o el Planeta, entre otros. En sus artículos donde se enfrentaba al nacionalismo y a la banda terrorista ETA, le obligó a llevar escolta. En 2015 perdió a su compañera, a su esposa, una ausencia que le ha llevado a perder su pasión por escribir.
Pues ahora ha superado esa crisis, al menos en lo que a la creación se refiere, porque acaba de poner en el mercado y en breve saldrá Contra el separatismo, de la editorial Ariel, un libro en el que hace un llamamiento a luchar contra ese movimiento que agrede los derechos de los ciudadanos y que ahora más que nunca se ve perfectamente reflejado en la situación que se vive en Cataluña. Don Fernando Savater, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Usted estuvo hace poco en la Universidad Autónoma de Barcelona apoyando a los organizadores de las magnas manifestaciones constitucionalistas, a Sociedad Civil Catalana.
Bueno, a mí me invitaron los jóvenes. Hay una sección, una rama juvenil de la Sociedad Civil Catalana que está actuando con muchas dificultades en la universidad, en este caso la Universidad Autónoma de Barcelona. Han intentado hacer varios actos y siempre han tropezado pues con agresiones, les han quemado los papeles que querían repartir, las mesas en que se ponían para dar información a la gente, en fin, verdaderamente, bueno, se les ha hostilizado de muchísimas maneras y de hecho no habían logrado nunca hacer un acto que empezara y terminara bien, pues. Entonces me invitaron a mí para ir allí y el acto, pues afortunadamente, con otros profesores y con presencia de muchos alumnos y algunos políticos, pues se realizó bien y ellos me contaron y allí contaron en público cosas que dan idea de la presión enorme que sufren, ¿no?, en la universidad. De hecho, ya la propia hubo dificultades incluso pues con las autoridades académicas para conseguir un aula para realizar ese acto. O sea, hubo que pasar por 4 facultades que todas les negaban las aulas adecuadas pues por todo tipo de subterfugios, hasta que finalmente encontraron una. También se les negó que hubiera una pantalla exterior para la gente que no cupiese dentro de la sala. En fin, no solamente son los otros alumnos que, por supuesto, les han hostilizado, que incluso han hecho una recogida de firmas en contra de los alumnos de Sociedad Civil Catalana para que les expulsen de la universidad, sino que eran también las propias autoridades académicas las que, en fin, tomándolos así como si fueran unos extremistas peligrosos, pues les negaban aulas, etcétera. En fin, una situación bastante, yo creo que, por otra parte, ellos son gente joven que están muy dispuestos a continuar y a continuar defendiendo sus ideas, claro.
La verdad es que para usted debe de ser un revival. El otro día comía con un amigo suyo, que lo es también mío, Mikel Azurmendi. Ustedes han estado en la vanguardia de la defensa de los derechos civiles en el País Vasco, haciendo frente a ETA en unos años durísimos, enseñando en la universidad en unas condiciones extremas. Me imagino que será como recuperar aquellas escenas un poco.
Sí, bueno, evidentemente que salvar las distancias, aquello, ahí teníamos la presencia constante de los asesinatos, de la amenaza de una violencia criminal, no simplemente de una imposición coactiva como hay en Cataluña, porque por supuesto en Cataluña, aunque no se dé una violencia criminal como la que padecimos en el País Vasco, si hay una imposición coactiva, no es pacífico el presionar, saltarse las leyes, ocupar espacios públicos en contra de las órdenes de la policía, en fin, todo eso no es pacífico. Pero bueno, No es lo mismo que una organización terrorista, claro. Ahora, en otros aspectos sí. Por ejemplo, en esas manifestaciones, ¿no? Las grandes manifestaciones. Bueno, nosotros hemos visto grandes manifestaciones en el País Vasco en contra de las detenciones de Etarra. O sea, se detenía una Etarra e inmediatamente salían 100.000 o 200.000 personas a la calle a protestar por las detenciones, pidiendo libertad para los presos. Hoy todavía las hay, pidiendo libertad para presos con condenas por asesinatos y por crímenes muy graves, ¿no? O sea que a mí las manifestaciones pues me impresionan poco, y además ya en Cataluña estamos acostumbrados a ver manifestaciones numerosas pero erróneas, ¿no? Como la que hubo cuando asesinaron en Barcelona a Ernest Lluch. Es decir, se aprovechó para hacer una gran manifestación pidiendo pues nada menos que el diálogo con ETA y que había que dialogar, y hasta que Lluch habría dialogado con los que le mataron.
Efectivamente,
pobre,
sí.
Pobre hombre.
Sí, sí, qué infamia, verdaderamente.
El colmo es ya que le maten a uno y que encima que te llamen tonto, vamos.
O sea, sí, sí, o lo que nos pasó en verano cuando las manifestaciones por los atentados de Barcelona se intentaron manipular políticamente, que ya son cosas que...
se manipularon políticamente. Se planteó una especie de encerrona siniestra al rey, en fin. Bueno, todo eso quiero decir que evidentemente pues las manifestaciones hay que tomarlas en cuenta, constatando que hay gente que piensa de esa manera, pero eso no mueve un ápice a darles la razón. O sea, que la gente que ayer en Barcelona estaba pidiendo libertad, en el fondo lo que está es defendiendo una agresión organizada contra las libertades de todos los españoles, que naturalmente consideramos a Cataluña tan nuestra como cualquier otra parte de España.
Don Fernando, ayer entrevistaba yo al secretario general de la Asamblea Nacional Catalana, que me decía que apenas se produjese una nueva victoria el día 21 de la facción independentista, se seguiría adelante con el proyecto porque la República ya está proclamada. A veces cuando uno habla con personas que sostienen posturas tan radicalmente secesionistas, pensaría que están en Matrix. Usted ha denunciado, y hoy mismo lo hace de nuevo en el periódico La Razón, que en el País Vasco y en Cataluña se ha inventado un tipo humano nuevo por medio de la educación y de la presión mediática. Explíqueme esto.
Bueno, yo es que no es cierto, es verdad que en Cataluña tradicionalmente, históricamente, siempre ha habido pulsiones separatistas y ya desde antes de la guerra civil, etcétera, pues ha habido pulsiones separatistas y ha habido gente, Ortega y Gasset, etcétera, pues que han reflexionado sobre ello, a veces con pesimismo, pero en fin, han existido y ha existido siempre. Lo que pasa es que una cosa es que fueran unas cosas más o menos puntuales, y otra cosa es que se haya convertido en una especie de adoctrinamiento generalizado de la población. Yo todavía, cuando hubo el comienzo de la transición democrática, pues he estado yo he ido, por supuesto, muchísimo a Cataluña a dar conferencias, he sido mantenedor en las fiestas de Olot, en fin, es decir, en aquel momento no había problemas, se te llamaba, uno iba allí, pues había gente que era nacionalista, que no lo era. Yo recuerdo el testimonio, por ejemplo, de alguien que estudió y que además adora Barcelona, como es Mario Vargas Llosa, que siempre dice que él, en todos los años que estuvo allí estudiando y escribiendo y disfrutando en Barcelona, dice que prácticamente jamás conoció a un nacionalista. O sea, que ahí de vez en cuando decían, hombre, fulano es bastante nacionalista y tal, pero bueno, como te dicen, fulano bebe demasiado, ¿no? O sea, que no es una cosa así, que no era una cosa común, ¿no? Y de pronto, a partir de los años 80, cuando comienza la era Pujol, y entonces cuando comienza la ocupación de la educación por medio de la inmersión lingüística, porque mira que la inmersión lingüística tiene dos fases. No solamente es que es una injusticia porque va en contra de los derechos de quienes quieren ser educados en castellano, sino que es que gracias a la inmersión lingüística se limpiaron los institutos y las escuelas, etcétera, de los profesores que no podían dar clases en catalán. Entonces, primero hubo una limpia generalizada de los institutos y de las escuelas, y luego esos fueron ocupados por otros profesores que no solamente es que iban a dar clases en catalán, sino que llevaban ya el contenido de la lengua puesto, digamos. O sea, las lenguas sirven pues lo mismo para rezar que para blasfemar. pero ellos ya llevaban una lengua con los contenidos puestos, y eso es lo que hubo. Y claro, por supuesto, luego el peso de TV3, que Catalunya Radio, etcétera, que son instrumentos casi risibles de constante adoctrinamiento, de falseamiento de la realidad, invención de realidades disparatadas, etcétera. Claro, todo eso desde los años hace 30 y tantos años funcionando ha creado pues un tipo de joven, una persona que digamos que no ha tenido casi contacto con la realidad más que a través de ese tipo de filtros.
¿Usted cree que se deberían recuperar para el Estado las competencias en educación?
Hombre, es que el único motivo para la cesión de determinadas competencias, para el que haya determinadas competencias que estén en regiones autónomas, etcétera, es el mejor funcionamiento del país en general. O sea, es decir, no es que nadie tenga un derecho divino a tener educación o a tener determinados servicios, etcétera, sino que hemos pensado que una sociedad moderna, descentralizada y con los servicios repartidos en más proximidad al ciudadano, etcétera, pues funcionaría mejor. Y eso es lo único que justifica el hecho de concesiones como, por ejemplo, la educación en diversas autonomías españolas. Ahora, allí donde se ve evidentemente que no funciona, o que funciona de manera negativa, o que funciona en contra de los intereses de los educandos, pues ahí hay que recuperar esos controles y esas competencias para el Estado, naturalmente.
Hay una cuestión ya más de orden filosófico o casi psiquiátrico, que es cómo es posible que uno se empecine en una vía que le separa de Europa claramente, hoy lo ha dicho el señor Puigdemont, que los europeos son impresentables y la Europa actual impresentable, que hace que salgan miles de empresas de tu región, que te enfrenta al resto de los ciudadanos catalanes y te hace verlos como enemigos. ¿Y cómo puede uno perseverar en esa posición que es tan poco eficaz para la vida?
Bueno, yo en eso ya, efectivamente, eso y tantas otras locuras colectivas, por decirlo así, ¿no? A pesar de que hay un libro muy interesante, por otra parte, de un psiquiatra y un estudioso de la psicología de colectiva, que es Adolf Tobeña, que ha sacado un libro precisamente que es una especie de análisis psiquiátrico o psicopsicológico del separatismo, diciendo que no es que sea una enfermedad mental, pero que a veces funciona, digamos, determinadas obsesiones funcionan casi como con unos resultados equivalentes a enfermedades mentales. Pues lo hemos visto y lo estamos viendo, en fin, masivamente, pues no sé, desde los terroristas que se ponen, se envuelven en explosivos y se arrojan a cometer crímenes contra sus conciudadanos que no han hecho nada, etcétera, pues así estamos viendo a nuestro alrededor muchísimos casos de, pero en este caso concreto, pues efectivamente sí hay una clara ir en contra de sus propios intereses o de los intereses si se ven objetivamente, pero por otra parte ellos deben sufrir tienen una compensación narcisista tal, porque por supuesto todo lo que hay relacionado con el separatismo catalán, lo primero que hay que mencionar es el monstruoso narcisismo de los nacionalistas catalanes, ese supremacismo, ese convencerse de que son superiores y mejores y funcionan mejor que los demás. Yo no he visto un complejo de superioridad más infundado que este de los nacionalistas catalanes nunca, pero en fin, ahí está, y eso es un elemento esencial en todo este asunto.
Ahora le vemos con este nuevo libro que en breve podremos leer, Contra el separatismo, que es realmente el primer trabajo sistemático que presenta al público tras la muerte de su esposa, que de forma tan profunda le ha dolido, ¿no? Y que nos hacía temer que lo pendíamos como contribución literaria.
Realmente no quiero, o sea, primero es un texto breve, es un panfleto, por decirlo así, más bien tratando de poner claras una serie de cosas que están muy confusas y de dar unos instrumentos teóricos claros que no sean académicos. O sea, no es un libro académico, no es un estudio sobre la historia y sobre los orígenes, no, sino es una reflexión urgente, inmediata y bastante polémica sobre el tema que nos ocupa. Pero efectivamente yo lo he hecho movido por la indignación y también por una razón especial, porque, en fin, en su adolescencia, en su juventud, mi mujer estudió allí, vivió en Hospitalet, estudió en Cataluña, es una de esas inmigrantes que tuvieron que ganarse la vida allá, pues vendiendo helados en las Ramblas, etcétera, para pagarse los estudios. Y, de cierta forma, yo tenía una deuda también con ella, en defender a todas esas personas, digamos, que por ser españolas han podido vivir en Cataluña, trabajar, etcétera, etcétera, y es decir, esa inmigración interior que ha existido y que tan importante ha sido para el desarrollo de Cataluña, por supuesto.
Pues es que nos agrada y nos alegra extraordinariamente, porque la defensa de la vida buena, efectivamente, pues tiene también después que ver con la propia estabilidad emocional y con la reconciliación con la existencia, ¿no?
Sí, eso. Me gustaría poder, yo puedo hablar de la vida buena, pero desgraciadamente la vida dejó de serlo.
¿Cómo ve, por terminar, la actuación y las medidas que se están tomando en Cataluña? ¿Las elecciones de diciembre son la solución?
No, yo creo que no. Yo creo que las elecciones de diciembre, bueno, quizá pueden ser un tapón o un remedio. Yo creo que deberían haberse hecho después. Yo creo que la intervención, el 155, que debería haberse aplicado en serio, porque claro, si por ejemplo en materias como interior se va a aplicar, como se aplicó el otro día cuando hubo la supuesta huelga, que no lo era, pero en fin, que era una especie simplemente de motín, que hubo en Cataluña, interrumpiendo con 50 personas interrumpiendo, cortando la circulación, las vías y tal, y sin hacer nada, casi, en fin, echamos de menos al mayor trapero que hacían los mozos más con el ministro de Interior. O sea, que, bueno, verdaderamente, si eso va a ser la intervención del 155 y se respeta la TV3, que sigue sin ser tocada, porque cómo vamos a tocar una... O sea, como si la libertad de expresión fuera a dar precisamente las cadenas de televisión a los que las manipulan y nos engañan desde ellas, cosas por el estilo. En fin, si todo eso va a ser así... Y además, pues dentro de mes y medio tenemos las elecciones. Hombre, las elecciones van a parecerse bastante a lo que había antes. Es verdad que, claro, ya lo de la República y todo eso, por mucho que digan, primero, pues es un sueño, porque ellos lo que van a hacer es unas elecciones autonómicas. Y las elecciones autonómicas no están encuadradas en una República, sino en un Estado como es el Estado español, ¿no? De modo que ya el hecho de presentarse a las elecciones admite que interiormente han tenido que renunciar a la República, y ya estamos viendo que cuando se les pone frente a situaciones, en fin, cuando la legalidad, después de todo se están cometiendo delitos, y los delitos pues hay que denunciarlos y perseguirlos y castigarlos, y cuando se les pone delante de un juez, pues inmediatamente empiezan a recular y a cambiar su discurso. Entonces, bueno, yo creo que hay que aplicar la ley sin paliativos y sin que tiemble el pulso, porque si no, luego habrá que aplicarla y va a ser más difícil, más complicado todavía. Y hay que pensar en que esto es una cosa a largo plazo. Es decir, si se sigue permitiendo la inversión lingüística, la manipulación de la educación, el TV3, todo lo demás, no podemos. Si mantenemos las mismas causas, vamos a tener los mismos efectos. No podemos detestar los efectos, pero seguir manteniendo las causas.
Escritor, filósofo, persona pública recuperada para el diálogo, yo estoy en ello, esto es el principio de otra fecunda incorporación. Don Fernando Savater, nos falta, nos hace falta y España le necesita. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Un saludo.
Un saludo, hasta luego.